Nos comunicamos con el analista internacional Santiago Farrell. Santiago, muy amable por atendernos. Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
¿Se sorprendió, Santiago, cuando leyó esto, se encontró con esto? No sé si fue, debe haber sido hoy a la mañana o ayer.
Sí. No, hay que decir que en parte no. El memorando que se iba a firmar, que recordemos que es el memorando se firmó. Lo que se iba a hacer hoy en Suiza era la ceremonia formal de la firma para darle respaldo. Pero el memorando, como se llama, el memorando de entendimiento o el memorando de Islamabad, porque Pakistán fue el mediador, se firmó en forma electrónica. Y de hecho, ayer tanto la Casa Blanca como Teherán divulgaron las fotos de los presidentes de ambos países mientras con la firma de ellos, es decir, hicieron la firma electrónica. Y hay que hacer una aclaración, esto no es ni remotamente un acuerdo de paz, es apenas un acuerdo de cese del fuego. Bien. Que de hecho, leyendo los 14 puntos, dejaba para más adelante, para negociaciones que en principio se les daba 90 días, creo, pero que en realidad ya todo el mundo sabía que no iban a alcanzar, dejaba, decía, para más adelante dos o tres de las cuestiones más duras para desentrañar, los nudos de la negociación: el plan nuclear iraní, la cuestión de Hormuz y la cuestión del Líbano. Pese a que Estados Unidos había negado que estuvieran vinculados, Irán logró introducir en el memorando el hecho de que el cese del fuego en Líbano también era necesario, es decir, vinculándolo a este conflicto. Sabe que Hezbollah, la milicia que en su momento creó y armó en Líbano, en la comunidad chiita, que tiene además, recordemos, un ejército propio, hace años que el Estado libanés trata de desarmar a Hezbollah y no puede, porque está siempre latente el riesgo de repetir la guerra civil que desangró ese país en los años 70. Hezbollah seguía con sus ataques sobre el norte de Israel, desde el sur del Líbano. Lo que sucedió fue que murieron 4 soldados israelíes y eso provocó la respuesta, que además no fue una respuesta improvisada. Evidentemente, la inteligencia israelí ya tenía sus lugares y solamente estaba buscando la posibilidad, ¿no? Esos ataques, y bueno, ahí creo que la última cifra son 18 muertos.
Santiago, pero además Israel siempre mantuvo esa convicción de que ellos no participaron de ningún tratado ni de ningún alto el fuego, y se incluye el tema del Líbano sin su consentimiento. Ellos están llevando esta guerra, que no es una cosa nueva, lleva años, contra grupos como Hamas, como lo que pasó aquel 7 de octubre del 23, y Hezbollah también. O sea, Israel siempre se mantuvo al margen de esto porque no lo llamaron para ver qué pensaban, por lo menos lo que uno ha leído.
No, está claro, pero también está claro que mucho tuvo que ver Israel, o más que todo, a mí no me gusta Israel, sino Netanyahu, el premier Netanyahu. Bien. En arrastrar o en llevar a Estados Unidos a esta guerra. Recordemos que fue en su momento muy criticado Trump por eso. Y ahora el que está siendo criticado Netanyahu precisamente por haber sido dejado fuera de los acuerdos, no haber participado. Sí aceptó a duras penas que hubiera en principio una apariencia de cese el fuego, pero entre otras cosas negó que las tropas israelíes se vayan a retirar del sur del Líbano, permanecen, ahora lo acaba de decir, hace poco, luego de este episodio que ha llevado a postergar. Pero para dejar en claro cómo son las cuestiones, que me parece muy importante, donde sí, de a poco se está normalizando todo, es en la navegación por el Estrecho de Hormuz, que era lo que le preocupaba, por ejemplo, a China, por ejemplo, a todos los países de Oriente. Bien. Que necesitan ese estratégico paso para abastecerse de combustible. Y que era lo que le preocupaba al propio Trump, porque eso era lo que había disparado los precios del petróleo, que están provocando inflación a un par de meses de las elecciones en Estados Unidos.
Algunos analistas hablan directamente de una derrota de parte de Estados Unidos bastante importante. Otros, los menos, hablan de que descubrió y puso sobre la mesa y destapó el plan nuclear que tenía Irán. ¿Cuál es su pensamiento sobre quién termina ganando, perdiendo? Por ejemplo, el estrecho de Hormuz antes era absolutamente libre y ahora es como que Irán se empieza a apropiar junto a Omán, participó también Onán en esto del lugar. ¿Cuál es la resultante que queda de su análisis?
Bueno, hay algunas cosas de contexto para poner. Trump se la pasó criticando, diciendo que había sido el peor acuerdo del mundo. Ese acuerdo que el presidente Obama, con el apoyo de cuatro países europeos, había logrado antes sobre el plan nuclear iraní. Ese acuerdo preveía, obviamente, la buena voluntad del gobierno iraní a cambio de levantar sanciones y permitir inspecciones de la IAEA, la organización internacional que preside el argentino Rafael Grossi. Sin embargo, cuando llegó Trump al primer mandato, rompió ese acuerdo. Recordemos que mató al general Soleimani, uno de los jefes de la Guardia Revolucionaria iraní, uno de los halcones del régimen, y obviamente el acuerdo saltó por los aires. Ahora, cuando uno ve el final de la guerra y lee, el plan nuclear iraní va a ser negociado, no es que se destruyó, ni que se acabaron las plantas, ni que no tienen más infraestructura, siguen teniendo todo, y después de miles, de cientos de muertos, la novedad es que van a volver a negociar tal cual como en su momento decía el plan Obama. El segundo tema era, Trump cuando exigía el apoyo de los europeos, ¿qué decía? Ustedes no quieren inmiscuirse en una guerra contra un régimen que ha matado a miles de estudiantes en las calles. Bueno, ahora acaba de firmar un memorando con ese mismo régimen, que sigue siendo el mismo régimen que mató a miles de estudiantes en la calle. Y por último, ¿qué provocó el hecho de que Israel, sobre todo, y Estados Unidos con sus bombarderos hayan matado a toda la primera línea del poder iraní, incluyendo en su momento la guía suprema o el guía supremo Khamenei? ¿Qué provocó? Provocó el ascenso de los halcones. Hoy el régimen es aún más duro y es aún más represivo cuando se normalizan las cosas de lo que pasó antes.
Santiago, buen día. Mencionaba recién el acuerdo que había firmado el expresidente Obama y le quería preguntar por la política interna de Estados Unidos, porque se vieron duras críticas de parte de los propios republicanos a este memorándum que acaba de firmar Trump.
Exactamente. Tradicionalmente el Partido Republicano es un partido, antes de Trump, estoy diciendo tradicionalmente, aislacionista, es un partido que no gusta de llevar a las guerras a los países, y sobre todo porque piensan en el costo interno y en la economía. De ahí vienen las críticas. La mayoría de las críticas son de legisladores que ven en riesgo su renovación, ven en riesgo la mayoría del partido en las elecciones de noviembre, porque la inflación ya está empezando a golpear, la cuestión migratoria ya no consuela, es decir, no es un tema de seguridad ver semejantes operativos que incluso están siendo criticados por miembros del movimiento de Trump. Es decir, el apuro que tenía Trump por cerrar este acuerdo de algún modo está explicado en eso, en la política interna, en las elecciones que se están acercando en un contexto cada vez más difícil para la Casa Blanca.
¿Cómo, no sé si está la posibilidad, pero cómo se puede imaginar el mañana, el porvenir? ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de ahora?
No, bueno, no podría decir eso, pero hay digamos algunas cuestiones. ¿Habría una posibilidad de que las negociaciones directas entre Israel y Líbano, el gobierno libanés, pudieran avanzar? Pero el mayor obstáculo de eso es que esas negociaciones, el elemento central es el desarme de Hezbollah, y eso aún a fecha de hoy lo veo absolutamente difícil. En su momento Israel eliminó a toda la cúpula de Hezbollah, incluyendo su guía supremo, pero además a los 8 miembros del Consejo Militar, sí. Y Hezbollah sigue teniendo poder, además con las tecnologías actuales, uno no necesita, como leía yo un analista, uno no necesita un misil Patriot de un par de millones de dólares, sino un dron de 27 mil dólares que entra al territorio y puede provocar un desastre. Entonces, ahí esa guerra de guerrillas es la que le conviene a Hezbollah también, porque Hezbollah es un partido, milicia, organización que se maneja con eso. Con la paz no podría avanzar y de hecho podría perder recurso político en un país que ya está cansado de ser arrastrado a la guerra, como lo es por estos conflictos de Hezbollah con Israel.
Santiago, ha sido muy amable por este rato, por esta charla. Les agradecemos la gentileza.
Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego.